Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Curro, buenos días.
Yo quiero que contemos una cosa y que vamos a agradecer, que no habíamos hecho todavía. A nosotros en octubre aproximadamente, no sé si te recuerdas, que nos invitaron por la denominación de origen Málaga, si no me equivoco, ¿verdad? Por la denominación de origen de los vinos, me refiero. A un evento, a una cata de vino, no sé cómo calificarlo.
Absolutamente mágico.
A una experiencia muy chula.
Fue algo más que una cata de vino, fue como sumergirnos de lleno en una historia absolutamente fascinante que yo muchas veces miraba y yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí?
Eso ¿no? es.
Nos invitaron al Lagar de Torrijos a hacer una cata de uno de los vinos originales de las bodegas Larios.
Exactamente, y fue una experiencia...
Y fue maravillosa.
Espectacular, fue una experiencia muy chula. Y aquí es donde yo voy a meter ahora al invitado que nos acompaña hoy, a un compañero ya más que invitado, Víctor Heredia, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Pues siempre como un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por venir, ya una de las patas fundamentales de Memoria Sur.
Y decía que lo incluía ahora en este momento la conversación porque antes de empezar le estaba contando esta cata, esta experiencia que tuvimos y me decía que él conoce muy bien esa zona también. O sea que cuenta no sé si quiere un poco ese Lagar de Torrijos o que ese Lagar de Berefique, ¿verdad? Si no me equivoco, que es donde estuvimos exactamente.
Bueno, nosotros. El Lagar de Torrijos está bueno, ya en la cabecera del Arroyo Chapera, muy cerca de la Fuente de la Reina. Y claro, eran dos fincas independientes, pero que estaban muy cerca la una de la otra. Entonces, el Lagar de Torrijos y el Lagar de Berefique, que da nombre a un vino, estaban pues muy cerca. Y le separaba pues ese arroyo, que ahora mismo ya de Benefique solo quedan ruinas.
Eso es.
Y de Torrijos en su momento pues se decidió conservarlo para hacer un ecomuseo donde pues...
Sí, un pequeño centro de interpretación, efectivamente.
De la parte histórica de los montes, del Parque Natural Montes de Málaga. ¿No? Porque el Parque Natural Montes de Málaga, que ahora es una zona forestal, una zona pues lúdica, pero bueno, su principal misión, por un lado, es proteger a Málaga de las inundaciones, ¿no? Por eso esa masa forestal. Y anteriormente era una zona de viñedo. Por eso uno de los mayores atractivos del Parque Natural Montes de Málaga es hacer rutas, por supuesto, disfrutarlo, pero buscar las ruinas de los lagares. Algunas todavía conservan los tinajeros, los restos de lo que eran las prensas, las vírgenes, los muros más gruesos donde iban encastradas, ¿no? Pues esas vigas con las que se utilizaba luego para la pizza. Entonces es una dentro de los muchos lugares mágicos, ¿no? Que tienen los montes de Málaga, pues allí es buscar esos antiguos lagares, recorrerlos y ver, claro, pues los restos materiales de cuando aquello era pues el centro de producción de los vinos de Málaga, ¿no? Y que luego ya pues se criaban en la ciudad, pero que los viñedos, la primera pizza se hacía en esa finca, que casi todas tenían dentro de sus instalaciones, pues normalmente una residencia burguesa, pero siempre junto a ella, pues una zona productiva donde no podía faltar, pues eso, ¿no? Pues la prensa, el lagar, y de hecho, pues eso es lo que ha determinado el nombre, son lagares de, siempre, porque su objeto principal era producir vino, a través del viñedo.
Hemos empezado tan emocionado el capítulo que ni siquiera hemos dicho de lo que vamos a hablar. Yo supongo que nuestros oyentes, que son muy inteligentes, habrán adivinado que vamos a hablar hoy de las desaparecidas bodegas de Málaga y de todos esos lugares mágicos.
Claro, la gente estará diciendo ¿de qué está hablando?
Curro se ha vuelto loco desde el principio y ha empezado así,
claro,
sin anestesia.
Yo quería hilar esa manera, como tú estás diciendo muy bien, ese Lagar de Benefique en el que estuvimos y que volvemos a dar las gracias a Javier Crowell y a todo el equipo de la DEO de Málaga que nos invitó y que fue de verdad un lujo. Y como digo, para agradecer y también para hablar de que esa Málaga de vino, esa Málaga de bodega, es una Málaga que fue una industria muy potente y que quizás no es tan reconocida por el malagueño de a pie como puede ser otra industria o otra característica que tiene la Málaga local, ¿verdad? La Málaga actual, quiero decir.
Pues es llamativo como, bueno, pues hay quien decía, ¿no?, que Málaga era una ciudad con nombre de vino, ¿no? La vinculación de Málaga con la producción y la exportación de vino, más vino de alta graduación, vinos dulces, que lo que llaman vinos encabezados, pensad que eso, el hecho de que sean vinos con alta graduación, permite su transporte, pues claro, lo hace que duren más, claro, sea más duradero, con lo cual, además, como eran muy apreciados en el norte de Europa y en los Estados Unidos, la presencia de los Loring, Sí. Así que eso era el comercio de vino de Málaga, ¿no? Con Estados Unidos, pues que facilitaba, ¿no? Pues esa zona productiva que va a surgir en el entorno de Málaga, la ciudad como el lugar donde están las bodegas y la zona de alrededor, esos montes de Málaga, como la zona donde se cultivaban esas vides con esas variedades, sobre todo Pedro Jiménez, Moscatel, otras, ¿no?, que también van a dar lugar, pues, a la especialización en diferentes tipos, ¿no?, de vinos, pero que comparten, pues eso, ¿no?, pues son vinos no generalmente dulces y sobre todo es una alta graduación que los convertía en vinos de postre, ¿no? Uh-huh. Y eran muy demandados, como igual que ocurría pues con Jerez o con los finos o con o Porto, ¿no?, que también son zonas muy vinculadas a una población, una ciudad, a un vino, ¿no?, un tipo de vino muy específico. Pero en el caso de Málaga, toda esa industria que generó, que ocupaba manzanas enteras, pues ha desaparecido. Claro, por ejemplo, lo que supone, yo qué sé, en Jerez, ¿no?, donde hay...
Sí, al final toda la idiosincrasia de la ciudad efectivamente se sustenta en la tradición de las bodegas y en Málaga no queda casi nada de eso. Probablemente será por la influencia devastadora de la filoxera, pero estaba hablando antes de la influencia que tenían esos vinos de Málaga y precisamente uno de nuestros el primer tercio de la historia de nuestro podcast hablábamos de que los vinos de Málaga llegaban incluso a la corte del zar, ¿no? Porque eran muy muy apreciados e incluso pues hubo una serie de problemas de copias de intentos de copias del vino de Málaga y después ya toda esa toda la gestión de esa denominación de origen al final representó una defensa absolutamente importante para los vinos de Málaga,
esos derechos,
pero indudablemente todo el tema de la filoxera de finales del siglo XIX pues le dio como el golpe de gracia a una industria que era muy importante, ¿no? Hace pocas semanas o hace unos días hablábamos en uno de los podcasts últimos de la industria de Málaga, de la siderurgia, la textil, los jabones, hablaba Víctor, e indudablemente los vinos estaban ahí también en el top.
Totalmente.
La industria alimentaria, de hecho, era la más importante. Uh-huh. La producción de azúcar de caña, de vino, de harina, los productos alimenticios realmente representaban la mitad del poderío industrial de Málaga, más que la siderurgia y que el textil juntos, ¿no? Algo que, claro, las estadísticas que permiten hacer los datos de la época no permiten poner realmente en su verdadera dimensión esa importancia de lo que podríamos llamar industria agroalimentaria, ¿no? Toda la transformación de productos.
Como se dice hoy, el agro.
Efectivamente, ¿no? Que da lugar, bueno, pues en este caso, ¿no?, pues el vino, ¿no?, como un producto estrella, vinculado luego en la sarquía, pues también está la pasa, ¿no?, el viñedo de pacificación, pero que en Málaga va a generar una cantidad de instalaciones industriales, de bodegas, que sobre todo van a tener en el barrio del Perchel su principal objeto, ¿no?, su principal ubicación física, ¿no? Va a estar en este barrio, donde también va a haber una tradición de toneleros, por ejemplo, la vinculación de la Archicofradía del Paso y la Esperanza con el gremio de toneleros, porque claro, a su vez los toneleros trabajan para las bodegas, ¿no?, y para la exportación. Y aunque la filoxera supuso un golpe muy duro para tanto el cultivo principalmente, porque lo arrasó, ¿no?, pasamos de 120.000, 125.000 hectáreas a apenas 5.000. ¿No?
Hay un detalle aquí espectacular que tú dejas en el artículo, que como siempre dejamos vinculado en las notas del podcast, que dices que en 1899 había 80 bodegas y en 1930 apenas una veintena. Uh-huh. O sea, es una diferencia brutal en muy pocos años.
Efectivamente, el hundimiento del número de bodegas, hay que entender, claro, que en esas 80 bodegas estaban todo tipo, ¿no? Desde grandes bodegas productoras hasta que en algunos casos son almacenistas.
Eso es.
De vino que trabajan en diferentes escalas, pero si uno habla, claro, de esas 80 bodegas, son 80 instalaciones que estaban repartidas por toda la ciudad y uno piensa, bueno, por pequeñas que fueran, algunas no eran nada pequeñas, claro, ocupaban una cantidad de miles de metros cuadrados que tenía que definir bastante el urbanismo.
Yeah.
A partir de principios de siglo, ya pues con las percusiones de la filoxera, con esa competencia de otros vinos, de fraudes, ¿no?, que por eso la idea de hay primero una agrupación gremial de cosecheros y exportadores de vinos de Málaga, que luego va a solicitar en 1924 la creación de una marca específica que sea propia de los vinos de Málaga, y finalmente eso desembocará ya por la creación de la denominación de origen, ¿no?
Se cumple ahora, ¿no?, el centenario, sí, efectivamente.
Pues, toda esa evolución va a ir en defensa de esos vinos de Málaga, que todavía van a tener un cierto esplendor, porque bueno, hay un es verdad que aunque la filoxera prácticamente destruye el viñedo, pero las bodegas malagueñas van a intentar sobrevivir importando vinos jóvenes de otras zonas de Andalucía. Por eso, si acordáis, cuando estaban las bodegas Lario, era Lario, Málaga, Manzanares.
Efectivamente.
No, y de hecho ahora mismo, pues lo que queda de Lario, creo que fue Pernod Ricard, está en Manzanares, ¿no? Porque van a algunas de estas bodegas más potentes, van a comprar viñedos en las provincias de Córdoba, de Ciudad Real, y ahí producen vinos jóvenes que, de nuevo, con el ferrocarril, traen a Málaga y lo crían aquí. Eso va a permitir que sobrevivan muchas bodegas, a pesar de que se pierde casi todo el viñedo. Y eso lo podemos ver en el Museo, por ejemplo, del Vino, ¿no? Que tiene el Consejo Regulador. Puedo ver las etiquetas, ¿no? Todas esas colecciones de etiquetas.
Maravillosas, me encantan, ¿no? Que qué bonitas.
Que hay varios estudiosos, hay varios catálogos de esas etiquetas que son una auténtica maravilla.
Es que eran, ¿no?, obras de arte.
Efectivamente, y implicaba una industria litográfica.
Absolutamente.
Imprenta, ¿no? Sí, que te das cuenta de lo que se mueve alrededor, al final, de esa industria. Que
no solamente es producir vino, sino, claro, producir los toneles, las botellas, las etiquetas, los corchos que genera alrededor, pues todo lo que es la exportación, incluso a veces los productos químicos que se utilizan, ¿no?, pues en las fermentaciones. Y bueno, pues todavía vamos a encontrar como en el barrio del Perchel, a principios del siglo XX, pues hay un determinado número de bodegas que nos hablan de una todavía de la pervivencia, ¿no?, esta tradición vinícola, que ya verá que sí, con la evolución del siglo XX, pues ya se van a ir extinguiendo, algunas van a desaparecer, o las empresas, ¿no? En otro caso, pues el propio crecimiento urbanístico, pues va a hacer que el barrio del Perchel sufrió mucho, ¿no? Pues con toda la ampliación del polígono de la Alameda, ¿no? De la promoción de la Alameda, que ya de por sí se llevó por delante muchas de estas bodegas, que además, al estar situadas en una zona relativamente céntrica, pues eran terrenos muy cotizados, ¿no? Para la promoción inmobiliaria. Y de esa manera, pues el hecho de que muchas de estas bodegas pues dejaran de producir, que los vinos Málaga, pues realmente es verdad que han pasado una crisis muy profunda, de la que afortunadamente parece que ahora están resurgiendo, ya no solamente vinculado a los vinos dulces, sino a otros tipos, ¿no?, de vinos que están abriendo los mercados, Ronda, los secos, en fin. No, hay otro tipo que estamos teniendo ese revivir de los vinos de Málaga, ya no tanto vinculado a lo mejor a Málaga, sino a la idea de la provincia, ¿no? Y pero toda esa profunda crisis pues se llevó por delante pues prácticamente toda la huella urbana de algunas de estas bodegas, algunas tan grandes como era la de Scholz, que ocupaba pues la zona de lo que era Escayilera, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos ahí la calle Don Cristian, Doña Enriqueta, ¿no?, Don Enrique Scholl, ¿no?, que son todos calles que nos recuerdan Don Ricardo, a miembro de esta familia, y uno ahí, las postales, porque no, yo no he llegado a conocerlas personalmente, pero sí, a través de postales nos hablan de esas instalaciones enormes, ¿no?, donde se pierde la vista entre, ¿no?, pues los montones, ¿no?, los toneles, ¿no?, amontonados, las barricas donde pues se guardaba el vino. Y claro, de miles de metros cuadrados de superficie, posiblemente la de Scholl fuera de las más grandes, pero había otras repartidas, pues decenas, como te comentaba, todavía 20, ¿no? Que es un número bastante respetable a los años 30, que nos hablan de esa pervivencia de esas bodegas. Algunas, de hecho, van a derivar en algo que va a ser muy malagueño, que son las cadenas de tabernas. Sí, otra manera de pervivir de esas bodegas va a ser orientar su producción hacia vinos comunes, más peleones, más de consumo, y que van a crear cadenas de tabernas. Tenemos la Campana, uh-huh, ¿no?, por ejemplo, es, ¿no?, que va a ser recuerdo por la Vinícola Jiménez, una serie de tabernas, ¿no?, que se distribuían por la ciudad y que, claro, vendían
despachos
los vinos.
De vino, claro, despachos, efectivamente.
No, que eran en un momento dado, además, no eran tabernas solas, sino que pertenecían a una determinada bodega que parte de su producción te encontraba salida a través de esas tabernas o esos despachos de vino, ¿no? Y eso va a ser también algo muy peculiar de las bodegas, como una técnica, yo creo, de supervivencia, ¿no?
Sí, bueno, al final ampliar esa estrategia negocios, de marketing, ¿vale?, permitió que muchas pudieran sobrevivir, ¿no?
Sí, sí, bueno, y el resultado es que, por eso hablamos de desaparecidas, ¿no? De que de todas aquellas decenas de bodegas, pues realmente apenas queda nada, queda pues muy pocos restos. Si semanas anteriores hablamos de las chimeneas, tal, pues si hablamos de las bodegas, para lo importante que ha sido el vino en Málaga, pues realmente tenemos muy pocos restos, ¿no? Se pueden contar casi con los dedos de la mano. No solamente estaban en el Perchel, que antes apuntaba, sino, bueno, por ejemplo, en el Molinillo, O sea, en Molinillo tenemos los leones, los pez hermanos, que sigue existiendo ya pues en Mollina. Teníamos la Casa Romero, que todavía parte del edificio ha llegado hasta nosotros. Teníamos la fábrica de la famoso aguardiente de Ojén, ¿no? El de una copita de Ojén, ¿no? Con su soniquete, ¿no? De la publicidad, ¿no? Y las bodegas Mata. Que ese techo es, yo creo que son las únicas bodegas cuyo edificio se ha conservado intacto, que ya que fue utilizado durante un tiempo por la cooperativa Cofarán, y actualmente lo tiene el Ayuntamiento de Málaga pues como unas instalaciones de servicio de la policía local, están junto a su jefatura, y al mismo tiempo también como han sido sedes de los talleres de empleo del Ayuntamiento. Y yo creo que el único...
¿Dónde está exactamente, Víctor?
Pues en la calle Purificación. Entre, bueno, pues entre Carretería y la jefatura de la policía local.
Vale.
Es un edificio ladrillo.
Hacia
el río, ¿no?
Cerca de Las Delicias, ¿no?
Muy cerca de Las Delicias, ¿no? Pues en esa zona, que es una zona cargada de historia industrial, de toro, de todo, ¿no?
Hace poco, precisamente, en Semana Santa, pasé por allí y es cierto que me quedé pensando, lo digo, esto tuvo que ser algo, ¿sabes? Porque se ve que es un edificio obviamente industrial y...
Gracias, dicho, lo estamos descubriendo hoy en el podcast.
Todavía se ha tenido la sensibilidad, todavía queda un pequeño letrero en un edificio anexo que ahora se ha pintado recientemente, y bueno, a las personas que han pintado hay un letrero y no lo han tapado, ¿no? Podían haberlo pintado y pone Unión de Bodegas Andaluzas, que era el nombre de Bodegas Mata, Unión de Bodegas Andaluzas, ¿no? Y todavía podemos ver ahí esa referencia vinícola. No es la única, ahí tenemos por otro lado por el actual Colegio de Médicos, ¿no? Que es la antigua bodega Barceló.
Efectivamente.
Que es una bodega muy reciente, que son de los años, principios de los años 70, pero es verdad que están tan bien hechas que parecen un edificio muy antiguo. Fueron hechas con la intención ya de hacer una bodega, un palacete al antiguo.
Con señorío, ¿no?
Efectivamente, aunque están en un polígono aquí, la ronda intermedia. Pero además tiene muchos azulejos que recuerdan a la actividad bodeguera. Y aunque son relativamente recientes, ya nos hablan casi de ese ocaso de los vinos de Málaga, pero...
Sí, pero tiene un sabor clásico, efectivamente. Pues,
en memoria viva, ¿no? De esa industria, de esa tradición bodeguera vinícola malagueña. También hay otra en Pedregalejo, una de las menos conocidas. Pues, en Pedregalejo hay una farmacia en la esquina de Octavio Picón, con una puertecita al lado, ¿no? Pues eso son lo que queda de las bodegas 10, que unas bodegas que datan de principios del siglo XX, desde Guerrero Strachan, que tenía una cafetería en la calle Lario, la cafetería El Gallo, donde hay una zapatería muy conocida, una esquina, ¿no? Muy, muy conocida, y que producía sobre todo el licor de naranja. Era su producto estrella, ¿no? Pues tenemos otro pequeño resto, ¿no? De esa industria vinícola, ¿no? Que como esas bodegas que no solamente dejaron de existir como actividad industrial, sino que también desaparecieron. Y bueno, si no me falla la memoria, ¿no? Los datos, todavía tenemos algunas bodegas que, bueno, pues ya trabajan a lo mejor en la provincia o se están recuperando, pero la Casa de Guardia,
nuestro amigo La Casa de Guardia, que celebramos con ellos, ¿te acuerdas? Fin de año con
hicimos
un podcast especial.
Un episodio final del año 2023, el último año de podcast del año. Y de luego tuvo mucha escucha, además, un episodio muy escuchado.
Sí, además quedamos con ellos en que volveríamos a hacer un podcast ya en
dijimos por este fecho, ya en primavera, ¿no?
Sí, sí, pues tenemos que recuperar.
Sí, dijimos que íbamos a ir nosotros a la bodega, así que...
A una hora a la que ya nos podamos tomar una copita de vino, Curro. Eso te lo dejo encargado a ti.
Oye, pues... De verdad que sí, cuenta con ello. Eso lo prometemos también. Que
arreglas quien conduce después.
Exactamente. Allí en el camino lía. No, camino lía, ¿no? Es verdad. Eso me toca a mí. Pero bueno, por conocerlo merece la pena.
Pues ahí tenemos casos. Ahora mismo funcionan en otra parte, ¿no? Pero llegaron a su bodega de la calle Peinado, han sido de las últimas.
Sí, eso en desaparecer.
Efectivamente, nos lo contaba Cayetano y Alejandro.
Y luego, en otro caso, Quitapena, ¿no? Que también trasladó pues, su bodega en El Palo. Que bueno, han estado funcionando pues hasta los años 90 o
antes de ayer, como quien dice,
y que ahora bueno, pues se han trasladado, creo que al polígono Guadalhorce. Entonces ahí tenemos, perviven las bodegas, pero ya pues sus instalaciones originales o antiguas pues ya no en la adaptación a los tiempos, pero prácticamente pues son de los pocos, ¿no?
Eso iba a preguntar, de las que quedan activas, ¿no? De aquella época es lo que decimos, ¿no? Esa antigua Casa de Guardia, ¿no? Con su tanto la bodega como la taberna, y también verdad que tú dices quita pena, ¿no? Pero no, creo que no mucho más, ¿no? De lo que de aquellos años, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, de esas bodegas, bueno, en un podcast anterior hablamos de las chimeneas, uh-huh. y hablamos de las chimeneas de Jiménez Lamote.
Eso es.
Que claro, es una chimenea que está vinculada a una destilería de coñac.
Efectivamente, bueno, el famoso brandy.
Ahí está, ese brandy que luego heredó el Ario, la marca, ¿no? Y en ese caso, pues sí se conserva la chimenea de esa destilería y la calle Constancia, también el entorno del Percher, pues entre la calle Salitre y el río Guadalmedina, desembocado del Guadalmedina, pues ahí tenemos una chimenea que en ese caso procede de una destilería, uh-huh. ¿no? Pues como prácticamente con lo que hemos comentado hasta ahora, y puede que me quede por ahí algo sí, en el tintero, sí, sí. ¿no? Quede, pero prácticamente son los únicos restos materiales de esas hasta 80 bodegas, creo que se quedaron en 20, que han pervivido hasta nuestros sí. días, ¿no? Entonces, es verdad que esa memoria, ¿no? de la bodega, de esas bodegas, pues bueno, yo creo que es verdad que merece la pena reivindicarla y Totalmente. Lo que han supuesto en la economía malagueña, y eso es verdad que esa escasa memoria, ¿no? que nos ha quedado, ¿no? Hemos sido, yo creo, un poco desagradecidos, ¿no? con lo que el vino ha hecho por Málaga, ¿no? Totalmente. Y sin embargo esa poca huella, ¿no? que deja en nuestra ciudad, en nuestros días.
Yo sí quería subrayar que, pues eso, que había grandes nombres o nombres que nos suenan muy importantes a la historia de Málaga, de la historia más reciente, del siglo XIX hasta aquí, como tú decías, los Larios. Tú decías, en ese artículo se dice que en 1917 fue cuando Lario adquiere esa bodega, ¿no? De Jiménez Lamot. Y creo que fue el tercer o cuarto marqués de Lario.
El tercer marqués de Lario, efectivamente.
¿Verdad? Exactamente, el que se ocupa, o el que se preocupa, mejor dicho, porque también hay una industria y una manera de sacar dinero también en esa...
José
en esa
Aurelio labor. Larios Hilario, que era hijo de Martín y de su primera mujer.
Eso es, y luego también...
Sobrino del segundo marqués y nieto de Martín.
Es el que concluye el mayor sí, peso, final, mayor importancia dentro de la historia.
Efectivamente, a él le llega la fortuna del abuelo, la fortuna del tío, la fortuna del padre... Y la fortuna del otro tío, de Carlos Larios, que también murió sin hijo. Y le llega un patrimonio absolutamente increíble que sabe mantener y que además sabe Fortalecer. Ampliar con la adquisición de esas bodegas, ¿no? Es que mucha gente se pregunta, sí, sí, sí. bueno, ¿de dónde viene? Estábamos hablando antes del brandy, ¿no? Pero yo creo que todo en el imaginario tenemos la famosa Ginebra. Bueno, pues viene de ese tercer marqués de Larios. Ahora ya, lógicamente, ya forma parte de otra gran compañía, pero el germen está allí en la Málaga de la época del principio del siglo XX.
Y no solo Larios, también había por ahí algunos nombres como Cragwell, Welling, quiero decir, son personajes que nos van sonando de la historia de Málaga y que por supuesto
y que están
formaron parte de la industria del vino. Exactamente,
hay una son casi todas las familias de comerciantes de Málaga tuvieron alguna relación con el vino. Es verdad que muchos de estas empresas vinícolas no se dedicaban solo al vino, sino que, claro, exportaban todo tipo de productos y entre ellos, frutos secos, importaban y tenían el vino como una actividad más. Entonces, esa flexibilidad empresarial, ¿no? Pues en muchos casos, claro, cuando el vino pues empezó a reducir su demanda, pues, digamos, pues abandonaron esa actividad, redujeron.
Diversificaron.
Y diversificaron. Eso es verdad que es una característica, ¿no?, de las empresas malagueñas, ¿no? Pero casi todas las grandes familias estuvieron vinculadas. Además, pensad que todas estas bodegas tienen una genealogía. Porque van cambiando de propietario, pero de una bodega su tesoro son las soleras, ¿no? Son los vinos viejos, ¿no? Entonces, esos vinos viejos son muy valiosos, son los que se utilizan para hacer las mezclas, para darle ese toque particular a los vinos nuevos. Y claro, pues, por eso las bodegas realmente cambian de propietario, pero digamos...
Pero no cambian el sello de su producto.
El sello, efectivamente. Entonces, los Larios compran Jiménez Lamote. El mismo año, Mata compra Pries... y traslada a Pries, que estaba junto al mar en la Malagueta, lo traslada, pues a lo que comentábamos antes, ¿no? A la zona del Molinillo, ¿no? Cerca del Molinillo. Entonces tenemos como hay una auténtica genealogía de las bodegas, porque bueno, van cambiando de propietarios, pero siempre su tesoro son esos vinos viejos que a veces las instalaciones cambian.
Como se dice, sí, la masa madre, ¿no? La masa madre del vino.
Me vaya a dejar callado una cosa por curiosidad, que ya sabéis que a mí este mundo de gastronomía vinícola me encanta.
No te gusta nada, Curro,
no
lo
me
sabemos.
Gusta, no es mi tema, ¿no? Pues las bodegas, de hecho en toda España, cuando hacían ese tipo de elaboraciones que no fueran las tradicionales, las más comerciales, por decirlo así, no dejaban por escrito nada. Entonces, cuando hay esa sucesión de dueños en la bodega, llega un punto en el que te puede encontrar, pues eso, un barril o una... algún, ¿cómo se dice? Que no me sale la palabra.
Una barrica.
Una barrica, que no me salía exactamente. Una barrica que te parece que tiene algo, que tiene muchísimo valor, pero no eres capaz de sacar exactamente cuál era esa composición. Y es lo que tú dices, ese tesoro, ese premio que tiene el que puede comprar una bodega y es capaz de volver a replicar esa mezcla que se hizo. O sea, que eso también...
Eso pasa con el aguardiente de O'Hain.
Por ejemplo.
Es un arte, efectivamente. Un arte,
exactamente. Encontrar esa receta... madre, ¿no? Que, uh-huh. que bueno, que le daba esa calidad o ese carácter distintivo al producto, ¿no? Que lo hacía pues famoso y lo distinguía del resto de la competencia, ¿no?
Totalmente.
Ahora estoy cayendo en un resto de esas bodegas que quizás, bueno, es muy especial, aunque no es propiamente una bodega, sino el edificio de una taberna, ¿no? Que bueno, es el que está muy céntrico, como es de Pérez Teixeira, cuya marca comercial era la campana. Uh-huh. No, pues construye un edificio para que tiene una taberna que en sus bajos en Puerta del Mar. Y bueno, digamos, bueno, es un elemento relacionado con esa historia del vino en Málaga, que sobre todo es visible, especialmente desde la calle Nueva, que al coger la perspectiva, bajamos la calle Nueva hacia Puerta del Mar, y al llegar a un punto vemos, si nos fijamos, que encima del edificio hay una campana.
Uh-huh. Ah, pues la voy a buscar, no me...
El remate, bueno, está en la esquina con Herrería del Rey.
Bueno, todo a buscar este fin de semana la campana de...
Eso es por Plaza de Felixain, digamos,
efectivamente. Hay que tener un poco de perspectiva porque el remate es una campana evidentemente ficticia, está de Gresite, pero la esquina, el remate del edificio, hace la forma de la campana. Para, claro, lo que recuerda a la taberna y a la bodega que había en los bajos, ¿no?
Pues mira, otro...
Claro, es una cafetería, pero ya no tiene nada que ver, pero bueno, es uno de esos restos materiales, de esos guiños que podemos encontrar en las calles de nuestra ciudad por ese pasado vinatero.
Qué chulo, pues mira, oye, ese deber es que nos ponemos también aquí en Memoria Sur. Totalmente. Víctor, muchas gracias, de corazón.
Pues como siempre, gracias a vosotros.
Un rato fantástico, Víctor. Nos ha faltado aquí pues tres copitas de vino para brindar, pero bueno.
Podemos echarla ahora.
Pero termina mi guardo alegre.
Sí.
Gracias de corazón, Víctor. Muchas gracias.
A vosotros.
Ana, nosotros nos vamos a quedar citados para más ocasiones y, como te digo, nos vamos a ir de verdad a la bodega de Antigua Casa de Guardia.
Sí. Eso ya tienes deberes para dentro de poco.
Exactamente. Yo hablo con Cayetano, que era el encargado de la bodega, para que hagamos ese podcast prometido y que la gente también sienta que está allí con nosotros, que seguro que merece la pena.
Efectivamente, que fue muy divertido y aprendimos un montón de cosas.
Totalmente. Y más que nos enseñaran. Pues mil gracias, Ana.
A ti siempre, Curro.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.